¿Qué sonaba ahí? ¿Qué era? Musiquita que tiene retro en
sí,
la mente.
Sí, parece música del Lejano Oeste, ¿no?
Parecía una cosa...
Película de Lejano
sí,
Oeste,
no la escuché del todo bien, pero...
El Lejano Oeste. Vas a salir con...
No, yo disfruto mucho de la música. A mí la música me gusta mucho.
Sí,
la
sí.
Y la música que, en alguna medida, a veces la música uno lo transporta a lo que vivía en ese momento. Tiene esa magia la sí. música, ¿no?
Y hoy es un día de música. Por el 24 de agosto siempre fue un día de hablar de las canciones, qué canciones impactaron nuestras vidas, la nostalgia, todo eso. Pero este 24 ha sido diferente.
Sí, además, el otro día hablábamos con Oves ahí antes de entrar a... Que hay, evidentemente, entre del 70 al 90 es o del 65 al 90, cuando arrancó el rock and roll, y ahí se hizo toda la música de la nostalgia se hizo ahí. Después se repite un poco, ¿no? Pero ahí en ese tramo tenemos todo.
Todo pasó ahí.
Está todo ahí. Está lindo hablar un día un poco de música, ¿no?
Sí, sí.
Con soporte ahí tirar algunos temas.
Sí, esta película, esta música me hace recordar películas de Cowboys.
A ver la música.
Así, pero de Cowboys modernos, ¿no? No. No de los 60, de los 70, un poquito más modernos, ¿no?
Sí, sí. Ayer estuve viendo Los Ocho Magníficos, de nuevo. Pero es larga, es tan larga que... Pero qué momentos tiene.
Qué película, un clásico.
Sí, película en la actual.
Totalmente actual.
Bueno, tenemos algo que hacer en el programa,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Y usted está en línea? ¿Usted dice
está
que está en línea?
Está en línea, ¿sí?
¿Quién está en línea?
El senador del Frente Amplio.
¿Quién?
Olesker.
Olesker, buen día, Olesker, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo están?
Bien, ¿usted?
Bien, aquí, tranqui.
Tranqui, en la trinchera, esperando ver un casco enemigo o no?
No, ahora no, particularmente.
Ahora no.
Pero se está preparando igual, ¿no? Se preparan las armas.
Sí, bueno, lo que pasa es que se viene una instancia no muy distinta a la que ya tuvimos, ¿no? Tuvimos una discusión, por lo menos en el rol de senador, la discusión de la LUC.
La LUC.
Ahora viene la del presupuesto, bueno, es parte del trabajo que nos ha tocado, ¿no?
Uh-huh. Sí, la LUC, yo personalmente preveía un poco más de tormenta. ¿Cómo lo vivió usted?
No, fue tormentoso, sí.
Tormentoso fue, pero es como el Santa Rosa que anuncian ahora, dicen Santa Rosa medio flaquito viene, el que viene ahora.
Bueno.
Pero yo preveía un poco más de al fin y al cabo, la LUC salió, pasó el barrial, puso el cambio de 4x4 y pasó el barrial.
Lo que pasa es que siempre que hay mayorías parlamentarias, parece lógico que salga, ¿no? Y es verdad que la LUC 1, digamos, la LUC que fue al Parlamento, no fue la misma que la...
Obviamente.
Que la que salió, eso tuvo cambios importantes, y sobre todo en el tema de empresas públicas, con la ANCAP y la ANTEL. Pero bueno, sí, de cualquier manera fue una ley absolutamente mala para el desarrollo económico futuro, digamos, ¿no? O sea, ya lo dijimos en su momento, y ahora la ley de presupuesto va a estar influida en parte por eso, porque la LUC aprobó una regla fiscal que, bueno, la propia ministra en su momento dijo que el presupuesto que se iba a hacer no le iba a tomar en cuenta estrictamente por la coyuntura en que se venía, pero bueno, estamos a 10 días que venga y todavía no sabemos nada, lo cual tiene cierta lógica, ¿no? Porque el primer presupuesto se elabora hasta último momento, todos sabemos, todo lo que tuvimos en el presupuesto, sabemos que es muy difícil, que hasta el 30 de agosto o el 31 mismo se están definiendo cuestiones, ¿no? Así que, bueno, el 31 sabremos.
Olesker, a propósito de la LUC, ¿el Frente Amplio apoyaría una recolección de firmas?
Bueno, el otro día el Frente estuvo discutiendo eso y está evaluándolo, o sea que todavía no tiene una, definición, digamos, ¿no? Eso va a depender primero de que definan las organizaciones más afectadas por esto, como la Central Sindical u otras organizaciones, y a partir de ahí el Frente está dando una discusión de cuál es el mejor procedimiento, así que no le podría responder esa pregunta.
O sea que el Frente va a esperar un poco que la Central Obrera tome una posición para hacer un poco el apoyo de las organizaciones sociales que sí acometen.
Lo que digo es que si la Central de Trabajadores define un apoyo, el frente no es lo mismo para el frente definirlo, dado que de alguna manera en el proceso de análisis de la LUC tuvimos posiciones muy similares y de alguna manera los trabajadores son los principales afectados y el frente intenta defender a esos trabajadores que son muy afectados por la LUC. O sea que yo digo que no es lo mismo que defina o que no defina, y por eso el frente está en discusión, no si la LUC está bien o está mal, repito, si el procedimiento para enfrentar la LUC es la junta de firmas y el referéndum, digamos. Se definirá en los próximos semanas.
¿Por qué está tan complicado y hay algunas voces en contra ya? Ahora vamos a tener dentro de un rato un diálogo con alguien que ya en alguna medida manifestó su posición relativamente en contra, como Fernando Pereira. ¿Por qué está tan difícil encontrar el quórum para ir a una juntada de firmas? ¿Porque se considera que la gente está un poco en otro lugar, que no es el momento, las preferencias que tiene o el apoyo que tiene este gobierno en base al manejo de la pandemia? ¿Cuáles son un poco los elementos para frenar?
Es un poco todo eso. Lo que primero hay, es lo que dijimos al principio, ¿no? El hecho de que la desmonopolización de ANCAP, la pérdida de autonomía de Antel en cuanto al uso de sus redes, los cambios bastante drásticos que se hacían en áreas protegidas, privatizando en buena medida las áreas protegidas, que esas tres cosas que tenían fuerte impacto en la población y eran visiblemente vistas, valga la redundancia, como malas, se hubieran sacado, le quita, digamos, visibilidad de los problemas cotidianos o inmediatos que va a tener la LUC. Creo que esa es una de las principales razones para quienes piensan que de alguna manera va a ser un esfuerzo demasiado grande. Lo segundo es que muchos de nosotros estamos convencidos que el tercer artículo de los tres que pusieron en lugar de la desmonopolización de ANCAP, el que no votamos, nosotros votamos los del precio de paridad, sí. No votamos el tercero, que obliga al Poder Ejecutivo, mandata al Poder Ejecutivo a hacer estudios del mercado, en la antesala de una nueva ley de desmonopolización y de privatización de combustibles, y que entonces venga esa ley en el medio de una recolección de firmas, hace difícil después hacer una segunda recolección. Es decir, pienso que esos dos argumentos, imagino que son los que están más en la discusión de quienes, oponiéndose a la LUC, creen que es mejor esperar, digamos, y no usar desde ya esta herramienta.
O sea, esperar y ver, no quiere decir que...
Esperar y ver.
Ajá.
¿Y Olesker, podría ser sobre algunos artículos y no toda?
Bueno, eso sí, pero bueno, eso no cambia, digamos. En cuanto a definir la estrategia, no cambia, porque es una ley tan grande que en realidad pasarla por todo o por parte... No creo que sea eso lo que esté haciendo alguna gente pensar si este es el mejor momento para hacerla. Creo que son los dos argumentos que di anteriormente.
¿Usted está claro que aceptaría una recolección, firmaría?
Sí, claro. Sí, si la recolección arranca, firmaría. Repito, no estoy en el centro de la discusión que está dando el frente, que tiene otros elementos, haré lo que se diga, pero sí, yo obviamente, si la definición es esta, si este es el camino para derogar una ley tan nociva, contarán conmigo, sí.
Olesker, pensando que en los próximos días ya ingresa el presupuesto al Parlamento, ¿qué discusión avizora el Frente Amplio? Y yendo un poco más, ¿cuánto más piensan que se puede comprometer el déficit fiscal con los números que ya había en el pasado gobierno?
Bueno, sobre la primera parte, el presupuesto quinquenal tiene como tres grandes rubros, ¿no? Tiene el rubro salarios, que más o menos es un tercio del presupuesto, es decir, un 32-34% del presupuesto se va en lo que en la jerga presupuestal se llama rubro cero, que son los salarios. Si bien hay pago de salarios también en el gasto, en otros gastos que se hacen a través de mecanismos de contratación de servicios o de transferencias, pero el rubro cero, propiamente dicho, es un 33%. Nosotros en el año 2010... en la ley de presupuesto del 2010, en la que me tocó estar en el Consejo de Ministros, enviamos al Parlamento, y así fue aprobado y así funciona hasta hoy, hasta el 1 de enero del 2020, una norma, el artículo 4 de esa ley de presupuesto, que mandata a dar la inflación entera a los trabajadores todos los años, como mínimo. el frente, obviamente, mucho, el salario real creció mucho, o sea que en algunos años dio más que el 100% de la inflación, pero mandata como mínimo dar el 100%. Nosotros esperamos, no es que esperamos, ya lo dijeron, lo dijo el Poder Ejecutivo en el Consejo de Salarios del sector público, que no va a dar el aumento completo de la inflación el 1 de enero del 21 y que tiene decidido que los trabajadores pierdan salario real en el sector público, digamos, ¿no? Bueno, eso es lo primero que esperamos. Y eso significa, los salarios son más o menos, fíjense, si es un tercio del presupuesto, son aproximadamente unos 5.000 millones de dólares. Si no se da ese aumento, puede haber un ahorro muy importante para el Estado y licuar el presupuesto a costa de los trabajadores públicos, digamos, ¿no? Esto es lo primero que esperamos y lo primero que obviamente creemos que es inconducente, digamos, ¿no? No es a costa de los trabajadores que hay que reducir el presupuesto público. Súmenle además que va a haber un ahorro por el lado de las vacantes, porque ya se el decreto 90/20 del 11 de marzo del 2020 definió que las vacantes se cubren 3x1 y es probable que el presupuesto, también se anunció, esto se convalide como norma legal, digamos, ¿no? O sea, menos trabajadores y menos salario, eso va a provocar una caída importante del salario real en el sector público. Lo segundo que esperamos es que también se ha anunciado que la base del decreto 90/20, que implicaba un ahorro de 15% en los gastos de funcionamiento de todos los ministerios, incluidos los ministerios sociales, se valide y por lo tanto en el año 21 el presupuesto arranque con una línea de base que no va a ser el último año del gobierno anterior, como normalmente es siempre, sino un número bastante menor, digamos, ya que todos van a empezar con un 15% de gasto de funcionamiento menos, repito, además de una masa salarial menor. Y lo tercero que esperamos, porque también se ha dicho y se está ejecutando en este año 2020, raramente, a contrapelo del mundo, digamos, ¿no?, es una baja de la inversión pública, digamos, porque también se han anunciado recortes en las inversiones, tanto de la Administración Central, que son básicamente dos, ¿no?, vivienda y obra pública, como de los organismos descentralizados, como la inversión en salud o las inversiones en educación, que no sean por los mecanismos de la PPP. Esas son las tres cosas que estamos esperando que vengan, y creemos que las tres son bastante nocivas. Respecto a la segunda parte de la pregunta, yo pienso que el nivel de endeudamiento que el país tiene, la capacidad de financiar su déficit, le permite, digamos, en el arranque, digamos, mantener estos gastos públicos, digamos, financiados con endeudamiento, e ir en un proceso de reducción más hacia la segunda parte del año. Claro, obviamente el gobierno quizás quiera bajar ahora, medio lejos de las próximas elecciones, y hacer política clientelar en los últimos años del quinquenio, ¿no?
Qué divino. A mí me encanta, lo disfruto. Por eso le hablaba de la trinchera de entrada, esperando ver el casco. Porque es disfrutable, cuando uno es periodista uno puede disfrutar el porque yo soy como la Cruz Roja, ¿vio? Estoy ahí en el medio, atiendo a los heridos de todos lados, pero
No, está bien, ese es el rol, está bien.
Sí, sí. Dígame, Olesker, ¿está designado, se sabe, se ha oído algún nombre de quién va a ser el representante del Frente Amplio para meterse en este comité de notables respecto de la reforma de la Seguridad Social?
No, el Frente Amplio definió una comisión una comisión de la mesa política para trabajar en seguridad social, y a partir de ello se van a definir los expertos. No están definidos. Obviamente el Frente tiene gente muy muy capacitada para esto.
Sin duda.
Por arrancar Ernesto Murro, que fue 10 años, presidente del Banco Previsión Social. Uh-huh. Tuvimos a mi amiga y compañera Jimena Pardo, digamos, que trabajó por el Banco República, o sea, por el gobierno, en representación en el directorio de la FAP, digamos, ¿no?
Sí.
De la FAP República, digamos. Tienen en el equipo del MEF, del Ministerio de Economía anterior, gente que ha trabajado mucho en estos temas, digamos, ¿no? En el área de la macroeconomía, especialistas en seguridad social. O sea que supongo que de esos nombres surgirán, digamos, bueno, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ustedes recuerdan que el Frente tomó como criterio casi siempre que el ministro trabajaba más en los temas de trabajo y su secretario más en temas de seguridad social. Ahí estuvo Jorge Brun y Nelson Lustanó. O sea, yo creo que el Frente tiene potentes compañeros que trabajan, que tienen perspectivas además diferentes, porque lo han visto desde la previsión social, desde el ministerio, desde las propias FAP del Estado. O sea que pienso que de ahí van a surgir, van a ser aportes muy importantes, aunque bueno, obviamente es una comisión de expertos cuya mayoría va a estar integrada por personas del Poder Ejecutivo, ¿no?
¿Siente usted que acá puede haber, sí, un principio de ámbito donde pudiéramos estar todos de acuerdo?
Bueno, depende cuál va a ser el planteo con el que venga el Poder Ejecutivo. Si el planteo es básicamente de solo de incrementar la edad de retiro, si no hay cambios sustantivos en la caja militar, que es una parte importante del déficit, digamos, ¿no? Si el camino viene básicamente por generar perjuicios jubilatorios, si hay cuestionamientos, como yo ya los he escuchado, a la ley del 2008, como por ejemplo la flexibilidad de acceso a la jubilación o el año adicional por hijo para las mujeres, va a haber lío. Si la propuesta es una propuesta más integral, que piensa en una reforma de seguridad social más estructural, puede haber márgenes de acuerdo. Veremos con qué se viene, digamos, porque
bueno,
ellos también tienen gente que va con casco, ¿no?
Los cascos están en todas las trincheras. La trinchera tiene siempre un efecto espejo.
Y que ve la reforma de la seguridad social como una simple pérdida de derechos de seguridad social para resolver el problema financiero, ¿no? Bueno, si ese es el camino, seguramente va a haber trincheras. Si el camino es buscar una solución más integral, probablemente haya posibilidades de generar consensos y acuerdos.
Porque sería lindo encontrar un ámbito donde pudiéramos estar todos de acuerdo en lo que es seguridad social, además. Parece ser la base de un ámbito donde podemos empezar a mirarnos, a ver, como hicieron aquellos soldados de las trincheras un fin de año, que soltaron las armas, bueno, y festejaron juntos el fin de año. Después se siguieron matando a tiros, pero el fin de año lo festejaron, claro, por lo menos.
En el segundo periodo de gobierno del Frente, ¿se acuerdan que Mujica convocó a tres grupos de trabajo? Uno fue sobre energía, otro fue sobre seguridad y otro fue sobre educación. Y hubo acuerdos importantes. De hecho, todo el cambio en la matriz energética surgió a partir de ese grupo, digamos, bueno, obviamente ejecutado por en ese momento ministro Roberto Kremerman, pero digamos, fruto, casi todo lo que se hizo en el grupo en energía fue fruto de ese grupo de acuerdo. En varias de las medidas que se tomaron en materia de seguridad también, en educación menos, pero quiero decir que ya hay una experiencia, la del 2010, en la cual se convocó a grupos interpartidarios sobre temas que se consideraban importantes, y algunos de ellos, energía claramente, pero en parte de seguridad, tuvieron resultados muy muy positivos, digamos. O sea, que hay posibilidades reales de hacer eso.
¿Se puede pensar entonces en una oposición responsable, aunque haya visiones bastante marcadas?
Bueno, responsable siempre, sí, claro, responsable siempre. De hecho, nosotros podríamos haber optado por el camino de decir la LUC es una ley muy mala para la población y la votamos en bloque en contra, y sin embargo, donde encontramos cosas, obviamente que la votamos en general en contra, pero después en los capítulos, un número importante de artículos los votamos porque los considerábamos que eran positivos para ese rubro. Por ejemplo, recuerden las microempresas, la transformación de la USEC y la USEA. Bueno, hay bastantes, digamos, ¿no? Quiere decir que nosotros no votamos en contra per se, ¿no? Votamos en contra cuando hay intereses claramente perjudicados, especialmente cuando esos intereses perjudicados son de la clase trabajadora. Y eso es lo que traté de decir en los tres ítems que planteé, donde van a estar, a mi juicio, los problemas principales en el presupuesto: salario, inversión pública y gasto social.
Dentro de los cambios al sistema de previsión social, ¿las AFAP tienen que seguir existiendo?
Sí, las AFAP ya están definidas. El Frente nunca, en ninguno de sus programas de gobierno habla de la eliminación de las AFAP. Sí cree que hay cosas que se pueden mejorar del sistema AFAP. Por ejemplo, en el periodo pasado se mejoró bastante el tema de las tasas de los topes de interés, y le pusieron topes a los intereses que a los intereses que se cobran, digamos. Hay mecanismos para poder mejorarlo, pero hay un sistema mixto que es el que funciona con un pilar estatal. Yo quiero recordar que la Ley de Seguridad Social se aprobó en el 96, ¿no? Pero fue llevada al Parlamento en el periodo anterior, en el periodo de la calle Herrera, digamos, ¿no? ¿Y por qué no fue aprobada? Porque la propuesta que se llevó en aquel momento era una propuesta estilo chileno, digamos, ¿no? De una Ley de Seguridad Social solo con pilar privado. Luego, ¿no?, hubo una revisión por parte del entonces gobierno y se planteó el sistema mixto con un pilar estatal potente, digamos, ¿no? Y este, o sea que la idea original del gobierno en su momento, en la década del 90, y en particular el gobierno de la calle Herrera, fue la de un sistema básicamente privado, ¿no? Este sistema mixto es el resultado también de los procesos sí. políticos de negociación que hubo en aquel momento, ¿no?
Pregunta que aprovecho a hacerle, ya que estamos hablando de este tema. Ese es un sistema a dos patas, el estatal y con toque privado. Hay quienes hablan de una tercera pata del ahorro personal. ¿Cómo lo ve el Frente? ¿O cómo lo ve usted?
Bueno, la verdad que no, yo no soy un especialista en seguridad social, así que no podría opinar sobre eso. En general, los sistemas que tienen el ahorro personal, bueno, lo hacen a partir de cierto monto, como una cuestión personal. De hecho, hoy en Uruguay eso ya existe, porque hay un tope de aporte y a partir de ahí es voluntario, digamos, sí. ¿no? O sea que, de hecho, ese mecanismo para los ingresos más altos ya existen. Así que, bueno, no sé, no tengo una opinión definida sobre ese tema.
Usted hace unos días en el programa Legítima Defensa dijo que este gobierno está más a la derecha que el gobierno de la calle Herrera. ¿Realmente lo está viendo así?
Desde el punto de vista de la política económica, que fue lo que me tocó ir a hablar en Legítima Defensa, sí, lo veo así, lo veo como más enfáticamente puesto, digamos, en la concentración del ingreso, más enfáticamente puesto por la reducción del aparato del Estado, digamos, sí, y yo eso igual lo hice como un poco de broma, ¿no? Usando, digamos, lo del INEFOP, ¿no? O sea que, porque me preguntaron sobre el INEFOP y yo dije, bueno, el INEFOP lo creó, se llamaba JUNAE, la calle Herrera, le dio una partida a los trabajadores que se capacitaban para que comiera y tuviera transporte, y el gobierno se lo bajó a la cuarta parte, digamos, ¿no? Pero yo creo que desde el punto de vista de la política económica hay una visión absolutamente privatizadora y focalizadora de la política económica. Hay una mayor creencia en el mercado, hay un mayor peso de la academia privada, digamos, ¿no? De los egresados de las universidades privadas, una visión mucho más mercadista de la economía, y una visión mucho más de que el gasto social tiene que estar muy focalizado en los sectores de mayor nivel de pobreza, y que en el resto es bueno que el mercado brinde esos servicios. Sí, lo veo ideológicamente como un gobierno muy, muy, muy apostado, digamos, a la visión liberal de la economía, sí.
Muy bien, o sea que por ahora trincheras va a seguir habiendo. Y yo, Cruz Roja en el medio, trataré de interpretar para dónde van.
Ayude, claro.
No, mire, Olesker, usted me conoce hace años. Yo,
muchos años.
He tratado siempre de, por eso la pregunta siempre, la pregunta de dónde puede haber un ámbito en el cual la gente se pueda mirar a los ojos y decir, bueno, a ver, acá vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? En el tema social, en el tema de la gente privada de libertad, en el tema seguridad, hay un montón de elementos donde seguramente más allá de las banderas, si uno habla, lo he visto además en conversaciones privadas donde no hay micrófonos de por medio, mucha gente está de acuerdo en muchas cosas, lugares muy distintos, de las antípodas políticas. Entonces da no sé qué, como cuando se prende el micrófono hay que ponerse el uniforme de distinto color y recurrir a la bandera. Eso es una de las cosas que nosotros los periodistas vemos, ¿no? Y por eso siempre la pregunta de dónde uno puede encontrar un lugar de acuerdo. A mí me parece que la reforma de la seguridad social, Saldain está hablando muy ampliamente, está tratando de meter a la mayor cantidad de opiniones para dentro de esa bolsa, para encontrar un acuerdo con una base notoriamente amplia. Y me parece un buen lugar donde, quizá en la mitad del año que viene, cuando empiece a gastarse un poco el gin, ¿no?, del gobierno, ya no sea el gin nuevito que tiene hoy, interesante poder poner todos un poquito una cuota de acuerdo político ahí para definir el Uruguay de los próximos 50 años.
Sí, yo comparto eso. También es, ustedes comprenderán que es difícil.
Yo lo comprendo.
Dialogar con un gobierno que ha decidido bajar los salarios como medida central de su política pública, ¿no? Privados y públicos.
Sí, priorizar el empleo. Son discusiones eternas.
Bueno, pero en el sector público no se prioriza, porque la dicotomía salario-empleo en el sector público no está planteada, digamos, ¿no? Y en el sector privado tampoco. Otro día podríamos hablar de...
Ese es un lindo tema.
Sobre la evidencia internacional de que si bajamos los salarios se conserva el empleo, digamos, ¿no? No es así, no hay evidencia ni en el mundo ni en Uruguay de que eso suceda. Y muchas veces en un país como Uruguay, donde el 90% del empleo se crea en las empresas que operan en el mercado interno, sin salarios no hay mercado interno y el empleo con salarios bajos empeora y no mejora. Pero podríamos hablar un largo rato sobre eso.
Un largo rato, quizá un año entero.
Es mi especialidad, además, ¿no? Yo soy profesor titular de Economía del Trabajo en la UDELAR, ¿no?
Lo conozco desde aquel organismo que empezó a asesorar económicamente al PCNT, cuando era un joven Olesker, ¿se acuerda?
Un joven, sí, era joven.
Olesker, sí. Da más la sensación desde afuera de que hay más diálogo en el Parlamento que entre el gobierno y la oposición fuera del Parlamento, ¿no? Porque el tema de las propuestas que ustedes hicieron al gobierno en su momento para la solución económica a la pandemia, la carta del presidente Vázquez, como que por ese lado no han habido muchos movimientos en materia de propuestas. Capaz que en el Parlamento se negocia un poco más o se discute un poco más, pero fuera como que no hay mucho diálogo, da la sensación.
Sí, hola, sí, es verdad, sí. La verdad es que yo hasta hoy, lo digo así con mucha sinceridad, no logro comprender por qué la propuesta de la renta básica de emergencia no se ha puesto en marcha, digamos, ¿no? Es decir, y realmente sí, fue una propuesta absolutamente dejada de lado, digamos, ¿no?
El argumento es el endeudamiento, pero bueno, ahí está la discusión.
Pero en esa misma reunión en la que se dijo que se iba a estudiar, se dijo que el problema no era económico, que plata para la pandemia iba a haber, digamos, ¿no? Eso lo dijo el presidente y la ministra, digamos, y además lo han repetido varias veces. Entonces no logro entender, o sea, parece ser como una puja de propuestas, digamos, ¿no? Y sí, es verdad, en el Parlamento ha habido más, pero bueno, también es verdad que los ejes centrales de la LUC, con excepción de la desmonopolización de los combustibles, los ejes centrales se mantuvieron, ¿no?
Bien, les quiero un placer hablar con ustedes. Seguramente hablaremos algún día de la economía y el trabajo.
Perfecto, a las órdenes, como siempre. Es un tema que...
Yo sé, sí, sin duda. Así que bueno, lo dejamos seguir en esta jornada. Gracias por su tiempo, Olesker, que tenga un buen día.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.